el Papa Francisco invita a los jóvenes a escuchar la palabra de Dios con el corazón abierto. Por eso sacerdotes de todo el país nos acompañan con la reflexión del Evangelio del día desde una mirada joven. Compartimos ahora la reflexión del Evangelio.
Hola amigos y amigas, soy el padre Gustavo Valario de la diócesis de San Francisco, parroquia Nuestra Señora de Rosario de Freire. Compartimos este comentario del Evangelio de hoy. Un hombre va ante Jesús y le pregunta, ¿qué obras buenas debo hacer para conseguir la vida eterna? El comportamiento de este hombre es verdaderamente único. Parece un enfermo que se acerca a Jesús para implorar la gracia de la curación. Por la lectura sabemos que es una persona justa y que es consciente de haber llevado una vida intachable. Sin embargo, siente una preocupación profunda, una pena íntima e indefinida que le hace sufrir como si fuera una enfermedad espiritual. Busca a Jesús porque ha intuido que solo de un maestro excepcional como él le puede venir la palabra que comunica serenidad y esperanza. El joven le pregunta a Jesús qué le falta aún por hacer. Se da cuenta de que no solo debe esperar, sino que debe estar dispuesto porque el Señor no obliga a nadie a aceptar su regalo. Como solían hacer los rabinos, Jesús responde con otra pregunta que puede parafrasearse así. Ya tienes un maestro excepcional, Dios, que te da instrucciones a través de las Escrituras. ¿Qué más quieres? ¿Acaso no está escrito, todos serán enseñados por Dios? Entonces, para ayudarlo en la búsqueda, le recuerda los preceptos que el Señor ha revelado a su pueblo y que constituyen la condición mínima para el acceso a la vida. Cita el Decálogo, pero de forma incompleta. Omite los tres primeros mandamientos, los relativos a Dios. Para él es suficiente el cumplimiento de las obligaciones para con el hombre. De hecho, la única manera de expresar el amor a Dios es compartir su proyecto en favor del hombre, como bien lo ha comprendido el apóstol Juan. Queridos, si Dios nos ha amado tanto, también nosotros debemos amarnos unos a otros. La observancia de los mandamientos no representa, sin embargo, ningún mérito, sino que es motivo de gratitud al Señor, el único maestro bueno que ha dado a su pueblo la ley de la vida. Reflexionaba el salmista, bienaventurado el hombre que teme al Señor, el que se deleita en sus mandamientos. Y con agudeza los rabinos comentaban, la alegría está en sus mandamientos, no en la recompensa que se espera recibir. El bien hecho es su propia recompensa, como el mal castiga a aquellos que lo cometen. La respuesta del joven, de este joven rico, es increíble. Declara convencido haber guardado todos los mandamientos desde que tenía uso de razón. Claro, con toda probabilidad, el joven del Evangelio no sería exactamente una persona intachable. También debió haber sucumbido a alguna debilidad. Sin embargo, su juicio sereno y tranquilo contiene un mensaje valioso. Es una invitación a evaluar con cierto optimismo la propia vida. Ante Dios, nos dice Juan, debemos tranquilizar nuestros corazones. Aunque la conciencia nos acuse, Dios es más grande que nuestra conciencia y lo sabe todo. La presencia de alguna falta no impide que se considere buena en su conjunto una vida al amor. Angustiarse, sentirse rechazado por Dios, autocastigarse porque uno no es perfecto, no es un signo de santidad, sino de orgullo. No es lícito llamar bueno a lo que es malo, pero tampoco se puede ser cruel con uno mismo. De lo contrario, terminaríamos convirtiéndonos en crueles con los demás. Lo que propone Jesús no se trata de otro mandamiento sumado al del Decálogo, sino la invitación a dejarse guiar por una lógica totalmente nueva. Pide la renuncia de cualquier uso egoísta, no solo del dinero, sino de todos los bienes recibidos de Dios, inteligencia, salud, belleza, tiempo. No pueden ser discípulos suyos si no se desprende el corazón aquellas cosas que posee. Incluso los filósofos cínicos han predicado el desapego radical de la propiedad. Crates, discípulo de Diógenes, se había deshecho de sus considerables riquezas arrojándolas al mar. Frente a los bienes de este mundo, Jesús asume una actitud completamente distinta. no los desprecia, no invita a destruirlos, sino indica cómo valorizarlos, compartiendo con quienes necesitan. El ideal del cristiano no es la miseria, el hambre, la desnudez, sino el compartir fraterno de los bienes que Dios ha puesto a disposición de todos. El pecado no es la posesión de bienes, sino enriquecerse en solitario. El pecado no está en tener, sino en retener. La historia termina amargamente. El joven rico decide quedarse con sus posesiones. No tiene el coraje de fiarse de la respuesta de Jesús, de la propuesta de Jesús. No se siente capaz de correr el riesgo. Tiene miedo de perderlo todo y se aleja triste. Se aflige porque no podía separarse de los bienes. No se ha dado cuenta de que el corazón del hombre está hecho para el amor infinito y mientras permanezca esclavo de las cosas, no puede sino estar decepcionado y descontento. El grano de trigo, una vez sembrado, brota, crece y produce la planta y la espiga. Este proceso no se puede alterar ya que pertenece a la naturaleza de la semilla. El hombre está hecho a imagen de Dios y en su corazón siente incontenible la exigencia de infinito. Aunque reprimido, silenciado, olvidado, este deseo resurge y ninguna criatura es capaz de satisfacerlo. El hombre rico no era un novato, movido por el entusiasmo de un momento. Había crecido alimentando profundas convicciones religiosas, por lo que no es probable que después de reunirse con Jesús se haya abandonado al libertinaje, haya comenzado a transgredir los mandamientos. Seguiría sin duda siendo una persona justa, llevando una vida piadosa, impecable, pero no llegó a ser cristiano, no pudo dar el salto de calidad. Y vos, que sos discípulo de Jesús, ¿ya te animaste a dar este salto? Hasta la próxima.
¿Qué va despertando el Evangelio en tu corazón? Podés compartirlo y encontrar mucho más en la propuesta web de Radio María Joven.